invitado aquí en Los del Sábado. Un invitado importante por las actividades que suelen realizar, ¿no? Diariamente, mensualmente. Estamos hablando del Aeroclub de la localidad del Chaltén. Por eso vamos a comunicarnos telefónicamente con el presidente del Aeroclub, Leo Wozniak. Leo, buenos días. Julio Seguí te saluda para FM Ciudad.
¿Qué tal? Buenos días Julio y toda la gente de Gallegos.
Leo, bueno, comenzar hablando de esto, ¿no? Que nos tienen acostumbrados, tal vez más mal acostumbrados ustedes, ¿no? A todas estas campañas solidarias que vienen realizando, sobre todo con lo que respecta a llevar los medicamentos a diferentes localidades de la provincia.
Sí, sí, va a haber una campaña a la que estábamos acostumbrados, a la cual cada vez hay más necesidad y que en realidad cada vez nos cuesta más conseguir los medicamentos. Nosotros desde el Aeroclub hacemos la gestión para después hacer la distribución. Siempre que podemos lo hacemos por medio aéreo. Nuestro objetivo es demostrar la importancia de la aviación mientras que hacemos alguna acción solidaria como esta. Y la verdad que vemos que cada vez hay más necesidad, ahora que ya no existe más el programa Remediar de Nación, que era el que repartía los medicamentos en los puestos, y a nosotros nos cuesta cada vez más gestionar esos medicamentos, conseguirlos para poder distribuirlos. Así que se hace cada vez más importante, se hace cada vez más difícil, y bueno, nos tocó esta fue la campaña 123 que desarrollamos, nos toca ir viendo cómo evoluciona esto, que la verdad que no evoluciona para mejor, así que, bueno, destaca más la importancia, pero cada vez más complejo de realizar.
Campaña 123, o sea, esto no es nuevo, esto no es de ahora, esto viene desde hace rato ya. ¿Cómo nació esta necesidad por qué ustedes empezaron a hacerlo?
Bueno, nosotros somos un aeroclub bastante particular, somos un aeroclub que todavía no tiene aeronave, si bien volamos con la aeronave de unos socios del aeroclub, desarrollamos la pista en el tiempo, esto se creó en el año 2004. Y el socio fundador del aeroclub del Chaltén, es el señor Julio Baró, que en ese momento, en esos años, tenía farmacias, una cadena de farmacias en Santa Cruz. Entonces él ya no tiene más eso, pero quedó con los contactos de los laboratorios, entonces podemos hacer esta gestión de medicamentos. Y siempre el objetivo fue, bueno, demostrar la importancia de la aviación. Por eso, como te decía, cuando podemos lo hacemos en vuelo. Me ha tocado hacer varias campañas en vuelo, desde que era alumno piloto hasta que fui piloto. Hemos hecho campañas en pandemia, cuando todas las rutas en Santa Cruz estaban cerradas en un momento. Desarrollamos todo el protocolo para poder hacer un vuelo. Eso fue en colaboración con el Aeroclub de Río Gallegos. Hicimos un vuelo desde el Aeroclub de allá hasta acá para traer medicamentos. Eso fue muy importante. Y también esto de aceitar los protocolos en la época de pandemia. Así que los medicamentos son una gran solución para mucha gente y para los puestos que, la verdad, que ahora encima sin el plan Remediar quedan muy desabastecidos, pero para nosotros es también la forma de demostrar la importancia de la aviación y seguir impulsándola en Santa Cruz, que tenemos distancias muy largas. Así que ese es nuestro objetivo de máxima.
Bueno, aprovechamos para mandarle saludos a Julio, tocayo y vecino. Y además, bueno, hablar de esto que nombrabas vos, ¿no? Porque, por ejemplo, nombraste lo de la pandemia. Qué situación compleja, ¿no? Qué situación difícil, donde no todos sabíamos qué se podía hacer, qué no se podía salir de las casas. Mucha gente que necesitaba de esos medicamentos, ¿no? Porque gente que los necesita directamente para vivir, ¿no? Y ustedes haber tomado esa posición, tomado la posta de ayudar a los vecinos de la provincia, a quienes no podían acceder a ellos.
Sí, exacto. E inclusive en pandemia hicimos el traslado de un chico que necesitaba hacerse un tratamiento en Caleta Olivia. Lo pudimos transportar por vía aérea también con estos protocolos que ya teníamos aceitados y evitarle todo el problema que era en ese momento trasladarse por ruta. O sea que esto es lo que hacemos desde este aeroclub. Estas campañas solidarias que son fundamentales, pero también son el punto de partida para seguir demostrando la importancia de las pistas y la infraestructura aeronáutica. A nosotros trabajamos para tener la pista activa y ya participamos en dos incendios forestales dentro del Parque Nacional Los Glaciares.
Sí, claro, recuerdo.
Porque pusimos la pista en condiciones, armamos un sistema de recarga para aviones hidrantes y colaboramos entonces en la extinción de dos incendios de magnitud que hubo dentro del parque. Esto que te comentaba de las campañas solidarias, la evacuación de este chico y la pista siempre lista para que pueda operar el avión sanitario de la provincia. Y a la vez que también está lista para abrir una puerta a un turismo alternativo. O sea que hay gente que se traslada en sus aeronaves privadas, hay gente que contrata, chartea aviones, que es algo que no es muy frecuente porque no está todavía la infraestructura totalmente desarrollada, pero que podría ser una nueva puerta a un turismo que no compite con los que ya existen. Entonces es una nueva generación de ingreso,
sí, totalmente.
A la vez que tenés siempre la pista lista para el incendio y la evacuación. Este es nuestro trabajo. Sí.
No, te decía, ahí enseguida volvemos a hablar esto porque me parece muy interesante toda la parte turística y todo lo que están ustedes trabajando dentro del Aeroclub. Pero te quería cerrar el tema con lo que comenzamos hablando, ¿no? Esta campaña solidaria, ¿cómo la coordinan ustedes con los municipios para llegar? ¿Lo coordinan directamente con los municipios, con las familias? ¿Con quién coordinan para poder llevar adelante este tipo de campaña?
Viste que ya vamos por la 123, tuvimos años en las que se hacían con mayor frecuencia y generalmente se coordinan con los puestos sanitarios y con las con los jefes comunales de los puestos sanitarios. Uh-huh. Hemos ido en vuelo a Fitzroy Jaramillo, hemos hecho muchas campañas y bueno, alguna vez hemos entregado a la intendencia de Perito Moreno, Lago Posadas varias veces, La Esperanza. Generalmente es con el puesto sanitario y o con el jefe comunal, porque más que para los municipios, las campañas están pensadas para los puestos sanitarios, a los cuales les cuesta más que lleguen los medicamentos de muestra, viste que eso en las grandes ciudades es más habitual.
Claro.
Entonces tratamos de abastecer los lugares más desabastecidos. En algún momento, y con esto también de demostrar la importancia de la aviación, hemos logrado llevar y mandar medicamentos hasta base Marambio. Wow. Y en algún momento, cuando fue el gran problema del Comodoro, que se movió el Chengue, hubo estos deslaves, hemos mandado productos también a los puestos sanitarios de Comodoro Rivadavia. O sea que la logística es en función un poco de la necesidad, ya nos van diciendo, nos van contactando.
Y es
en
amplio.
Este caso el puesto sanitario del Chaltén nos dijo, miren chicos, hace meses que no recibimos nada, si por favor podíamos hacer una entrega. La última había sido nuestra al puesto sanitario del Chaltén, para los 40 años del pueblo, en octubre del año pasado. Y ahora tuvimos que volver a hacer una entrega. Porque, bueno, ocurre esto, que el plan Remediar ya no está funcionando a nivel nacional.
Claro.
Y la gente, la verdad, que necesita. Sí. Estamos ante este dilema.
Leo, te vuelvo a algo que nombraste al pasar, y no es nada menor lo que fue la participación de ustedes en estos incendios forestales a principio de este año, en el mes de enero, incendios forestales que tuvo a maltraer a toda la zona, ¿no? Del Chaltén, y que ustedes, como decías, con la pista en condiciones para recibir los aviones hidrantes, fueron una parte clave, ¿no?, para esa contingencia.
Sí, sí. Nosotros como Asociación Aeroclub veníamos viendo lo que ven todos, ¿no es cierto? Tenemos un incremento potencial de los incendios forestales en toda la Patagonia. La zona sur, que es un poco más húmeda y más fría, registra ese incremento, no tan fuerte como la Patagonia Norte. Pero así todo, cuando nosotros iniciamos esto, que fue en el 2021, si mal no recuerdo, en el año anterior se habían registrado principios de incendios forestales, pequeños focos o pastizales en Santa Cruz, la misma cantidad que en la última década. O sea que se registraba el incremento potencial. Entonces salimos a buscar fondos para que nosotros decimos que le abrimos la puerta al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En Argentina existe el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que va con personal y con aviones al lugar donde se lo necesite, ¿sí? Pero el lugar que se lo necesite tiene que estar preparado para poder recibirlo.
Claro.
Entonces, si no tenés una pista en condiciones y no tenés la forma de recargar agua en forma rápida y eficiente, no puede venir el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y el trabajo de los aviones es muy importante, más en este tipo de geografía. Así que nos pusimos en campaña y logramos, con el apoyo de los privados, juntamos fondos y construimos un tanque de 100.000 litros y todo el sistema de recarga desde el lago Viedma. Mirá que eso lo terminamos a fin de año, en octubre, y en enero ya tuvimos el primer incendio en Bahía
Como
Tuna,
si lo hubieran previsto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que viste que está cantado.
Sí.
Y tenemos que seguir preparándonos porque las condiciones climáticas siguen empeorando, el calentamiento existe.
Y la falla humana también, ¿no es cierto? Porque me parece que la falla humana también, digo, hablo del turismo, ¿no? Que no siempre es responsable de cómo manejarse en ese tipo de ámbitos.
Sí, nosotros ya se sabe estadísticamente que el 95% de los incendios En el norte son por factores humanos, un 5% por rayos de tormentas eléctricas. Nosotros en el sur no tenemos tormentas eléctricas. No. O sea que es todo factor humano, y no es que la gente sea más imprudente, sino que hay más visitantes. Tenemos más visitantes, el parque está desbordado porque no aumenta su personal para darle información a la gente, entonces aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo y bueno, tenemos que estar prevenidos, ¿no? Hay que invertir en prevención. Y por eso estamos trabajando con el gobierno de la provincia, estamos en diálogo para aumentar la seguridad de la pista y de optimizar la pista. Porque cuando viene el avión hidrante, la pista queda destruida, claro. tenemos riesgo con aves, con guanacos. Bueno, esto es un proceso en el que estamos caminando y el aeroclub no puede hacerse cargo de la inversión en general, claro, sino que es algo que tiene que ser parte del Estado, ¿no? Es como una ruta, la ruta la maneja la nación y la provincia. Nosotros como aeroclub le damos toda nuestra capacitación, todo el asesoramiento, pero necesitamos la inversión estatal.
Claro, te iba a preguntar cómo es ese mantenimiento, ¿no? Porque no debe ser nada sencillo, una pista de ripio en un lugar al lado de la montaña donde mucho tiempo durante el año hay nieve, hay hielo, tenés los animales que, como decís vos, que están ahí en las cercanías. ¿Cómo se hace para mantenerla?
Sí, muy difícil, mucha garra, pala y corazón. Claro. Nosotros como asociación nos hicimos un rodillo para tirar con una camioneta, que no es el ideal, pero algo colabora. Cuando vienen los aviones grandes, la pista se destruye más, entonces necesitamos los rodillos vibradores que tiene Vialidad, que la verdad que tiene dos en la provincia, entonces es muy difícil coordinarlo. Sí, ahí tenemos una falencia grande.
Claro, bueno, por suerte, bueno, como decís vos, están ahora tratando de, o charlando, ¿no? Con el gobierno provincial que entiende de la complejidad del asunto, la complejidad y la necesidad, ¿no?, de tener este lugar óptimo para cualquier tipo de contingencia, porque te puede pasar en cualquier momento del año encima.
Exacto. Nosotros entendemos muy bien el contexto nacional, la baja de coparticipación, la falta de fondos, pero tenemos que seguir pensando y avanzando en esto porque estamos cuidando el recurso económico, ¿sí?, que es el turismo y el parque nacional, estamos cuidando la vida de las personas, necesitamos, lo que decimos siempre, optimizar el sistema hospitalario. Si vos tenés las pistas funcionando, haces traslados sanitarios a los hospitales de mayor complejidad, entonces optimizás tu sistema hospitalario. Entonces sabemos que hay que invertir, sabemos que es difícil en esta etapa en la que todo es... nos hablan de que no hay que invertir y todo se pauperiza y todo se destruye y después va a costar muchísimo levantarlo, pero la verdad que para cuidar la vida de las personas, la calidad de vida de la gente y los recursos económicos, hay inversiones que hay que hacer. Cuando es el incendio, cuando es la catástrofe, se gasta muchísima más plata que la que se hubiese invertido en prevención.
Leo, hablando del clima, de lo que puede pasar, no sé, en momentos de incendio, en invierno, ¿en cuánto los puede afectar a ustedes todo este problema que se ha situado en estos últimos meses con el Servicio Meteorológico Nacional?
Bueno, infinito, muchísimo. Nosotros ahora nos estamos acostumbrando a ver los sistemas meteorológicos, el Windy, el Winguru, todos entramos y parece que eso es mágico. Pero eso está alimentado por las bases meteorológicas que hay en cada lugar.
Claro, de algún lado.
Si eso no se alimenta con información verdadera, con personas que sepan interpretar eso, esos sistemas que parecen mágicos de la computadora no funcionan tampoco. De hecho, nos pasa que en el Chaltén vemos los miramos y no les creemos a ciencia cierta, porque bueno, la montaña siempre tiene muchas variables que no están contempladas en los algoritmos de esos sistemas meteorológicos. En cuanto a la aviación, es terrible lo que está pasando. Porque aparte hay una acción y una reacción. Primero están echando gente del sistema meteorológico para decirte que no funciona. Y si lo vacías, no va a funcionar. La gente del sistema meteorológico hace un paro porque le están echando a 200 personas y sale del gobierno nacional con un decreto de que en 180 días se desarma el sistema meteorológico nacional. Esta acción y reacción... no existe en lo que es aviación. También nosotros lo estamos sufriendo en la desregulación del medio aéreo. Son cosas que tienen que tener estudios, son cosas que tienen que tener proyección, estudios científicos. No se puede modificar de un día para el otro por una acción o reacción del gobierno nacional, y nos va a perjudicar en sobremanera a la aviación, a la agricultura. Hoy estamos analizando en el pueblo, que justo en estos días que estuvo el avión, llevamos a volar a geólogos para que analicen el sistema de glof o de deslaves que se están dando en la zona del Chaltén por este cambio climático, por el retroceso de los glaciares. Y si eso no está acompañado con estaciones meteorológicas que le digan a ciencia cierta la variación de precipitaciones, la variación de temperatura, toda esta información científica se pierde. Entonces, la verdad que estamos ante una pauperización terrible de todos nuestros sistemas, en este caso el sistema meteorológico, y esto trae complicaciones a corto, mediano y largo plazo, cada vez más profundas. Así que estamos muy preocupados por esto.
¿Y crees que en algún momento va a llegar la conectividad aérea al Chaltén? Para el turismo.
Bueno, podríamos decir que ya está.
Sí, no, por eso digo, pero más, a ver, más abiertamente.
Hay niveles de escala. Nosotros tenemos todo el potencial para que haya una pista para aviones, llamémosle aviones livianos. Uh-huh. No es el objetivo que sea un aeropuerto como el de Calafate. Nosotros tenemos que hacer una conectividad para aviones pequeños, vuelos regionales. Yo creo que la puerta está abierta. El gobierno provincial lo entendió. El gobernador estuvo en la pista cuando fue el incendio y vio el trabajo, vio la necesidad. La puerta esa está abierta. Y yo creo que sí, que va a llegar, porque es casi como la creación del pueblo. Es inevitable que exista en este lugar, y la conexión aérea también es muy importante y va a modificar un poco la estructura del turismo, lo va a simplificar mucho. Conexiones con 28 de noviembre para que la gente pase a Paine o directamente a Puerto Natales. Conexiones con la costa, porque vos podés explotar el turismo regional haciendo conexiones más eficientes, ya sea con Madryn, con Deseado, para que el turismo recorra un poco más los antiguos. Es un camino que ya el primer paso está dado, viene muy lento, para nuestro gusto viene muy lento, hace muchos años trabajamos en esto, pero es algo que va a ser inevitable y se va a tener que darse.
No, totalmente. Y hablando de turismo, ¿cuándo es la mejor época para ir a visitar Chaltén? ¿Vos qué recomendás?
Mira, las puntas de temporada me parece que para la gente de Gallegos son ideales, porque tenemos hasta mejores precios en lo que es hotelería y gastronomía, hay menos gente en los senderos, el otoño es absolutamente hermoso, con los colores que tiene la montaña, así que yo creo que las puntas de temporada, el inicio, tenés todos los bosques verdes preciosos con las hojas nuevas y poca gente en los senderos. Y el final de temporada tenés todos los ojos, los colores amarillos, rojizos, y también tenés poca gente en el sendero y seguramente con promociones en los alojamientos.
Ese es tu momento favorito.
Cuando estoy en Gallegos,
tu momento favorito del año, ¿no?
Me sorprende mucho, tal cual. Cuando estoy por allá, por Gallegos, y hablo con la gente, es muy alto el porcentaje de la gente que no conoce el Chaltén. A mí me llama la atención. La verdad que tenemos asfalto para llegar. Sabemos que es caro Chaltén, pero bueno, hay que buscarle ahí la vuelta a esto de las promociones que te decía, y bienvenidos, porque es imperdible, hay que conocerlo.
No, totalmente, aparte, una ciudad hermosa, hermosa, la conocí cuando tenía solamente 60 habitantes, desde ahí que he viajado varias veces, la última el año pasado, pero la verdad que es una localidad muy, pero muy hermosa, con un montón de atracciones, un montón, un pueblo tan chiquito y que tenga tantas atracciones, la verdad, y tan cerca nuestro, como decís vos, ¿no? Estamos cerquita, son 500 kilómetros, nada más es un rato en auto para el que pueda estar allá o en colectivo, pero lo tenemos tan, pero tan cerquita, y que hay muchos santacruceños todavía no lo conozcan, es una picardía, así que el que no fue, que se tome, ¿no? Cuando pueda, un par de días para ir y conocerlo.
Inclusive ahora mismo, ahora que estamos terminando de esta parte, de todavía los árboles tienen sus colores, los locales comerciales todavía están abiertos, hoy mismo es una buena oportunidad para venirse para el Chaltén. Tuvimos un abril muy lluvioso y ahora estamos con unos días muy lindos, así que el que lo está pensando, que se prepare el equipo de mate.
Totalmente. Y a la cámara de fotos, porque capaz que se encuentran con algún huemul en el camino, no tienen la suerte de poder sacarle una foto, que hay varios dando vuelta ahí por los senderos.
Sí, se han visto pumitas, se han visto huemules, así que nada, hay que recorrer. Y bueno, es esto también, es movilizar un poquito, dinamizar un poquito la economía, ¿no?
Totalmente.
También de la provincia, moviéndonos y recorriéndonos nosotros mismos a nuestros lugares.
Leo, felicitaciones por lo que están haciendo en materia de colaboración, ¿no? Siempre ustedes ahí desde El Chaltén, y te agradecemos por esta comunicación con FM Ciudad.
No, por favor, gracias por interesarse. Esto es parte de lo que hacemos, digamos. Hacemos las campañas solidarias, tratamos de dar difusión y demostrar la importancia de todo esto. Y como vos también me fuiste consultando, encendiendo las alertas, como fue en su momento la de los incendios forestales. Ahora estamos hablando de pauperización del sistema meteorológico, de la falta de remedios por la falta del plan remediar y la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, porque si no, se deteriora absolutamente todo. Así que bueno, muchas gracias.
Totalmente. Era Leo Bosniak, presidente del Aeroclub de la localidad de...